Muy buenos días a todos. Este es un estudio bíblico que quiero compartir con todos los que tienen hambre de la palabra del Señor. No es para cualquier persona. Es un estudio para pastores, obreros en la viña del Señor, estudiantes de la Biblia y personas que quieren conocer mejor la palabra de Dios. Bueno, el estudio de hoy se trata o tiene como tema cuando Dios muestra su gloria. Y quiero comenzar a hablar algo en cuanto a las experiencias de Moisés. Y por esto vamos juntos a Éxodo capítulo 33, el versículo 13, donde está escrito: Ahora, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame por favor tu camino, para que te conozca y haya gracia ante tus ojos. Considera también que este pueblo es tu pueblo. Entonces el varón Moisés estaba hablando y estaba orando, estaba diciendo: muéstrame, Señor, por favor, tu camino. Y esta es una cosa que es muy natural para todos los siervos del Señor, también en nuestros días, que nosotros estamos dependiendo en el Señor y el Señor quiere que nosotros dependamos en Él para que Él nos muestre su camino. Por eso tenemos que vivir muy cerca a Él para que Él pueda enseñarnos lo que tenemos que hacer. Y Moisés estaba orando esto y el Señor le contestó en el versículo 14. El Señor le dijo: Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¡Qué maravilla! Aquí Dios está diciendo: Bueno, Moisés, no te preocupes, siga adelante porque yo voy a estar contigo y yo te voy a dar a ti descanso. Pero Moisés no estaba contento. En Éxodo 33, versículo 18, vemos: Entonces Moisés dijo: Muéstrame por favor tu gloria. Este es lo que todos nosotros, los verdaderos siervos del Señor, nosotros anhelamos ver la gloria de Dios. Y también nuestro anhelo es ver la gloria de Dios. Y no solamente un poco, queremos cada día tener más y más de Cristo, más de su poder, y queremos conocer más de su gloria también. En Éxodo capítulo 33, versículo 20 leemos: Dijo además el Señor: No podrás ver mi rostro, porque ningún hombre me verá y quedará vivo. Hermano, amigo, este es muy interesante. Hay personas que están hablando livianamente en cuanto a Dios, que están usando términos como papito y cosas por el estilo, y también para el Señor tienen, el Señor Jesús tiene nombres que son degradantes. No, el Señor quiere ser honrado. Y fíjese, la verdad es que nadie podrá ver el rostro de Dios y quedará vivo. Porque el rostro de Dios es tan imponente. Cuando vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, encontramos que el apóstol Juan tenía un encuentro con el Señor Jesús. Y fue muy interesante que él no podía estar de pie. Tenía que arrodillarse por la majestad de Dios, la grandeza de Él. Y no solamente esto, se cayó como si estuviera muerto. Pero el Señor en su amor estaba extendiendo su mano y le estaba levantando y le estaba poniendo de pie. Quería que Él, y no solamente Él, sino todos nosotros estemos de pie delante de Él, delante de su presencia. Pero la realidad es que Dios es tan poderoso, tan brillante, tan glorioso, que nosotros ni siquiera podemos ver la gloria de Él sin que nosotros podamos quedarnos vivos. Pero hay un consuelo que estamos encontrando también en el mismo capítulo. En Éxodo capítulo 33, versículo 21, Dios está dando la respuesta. Fíjese ahora en esto. El Señor dijo también: He aquí hay un lugar junto a mí, y tú te colocarás sobre la peña. El Señor estaba diciendo: Hay un lugar junto a mí. Y esto es maravilloso porque Dios tiene preparado un lugar para cada uno de nosotros también en el cielo, junto a Él. Y está dando otra información. Fíjese, he aquí hay un lugar junto a mí y tú te colocarás sobre la peña. Esto es muy importante que Dios está diciendo que tú y yo, todos nosotros, tenemos que colocarnos sobre la peña. Y nosotros estamos encontrando unas enseñanzas maravillosas en las Escrituras que se trata de la peña. Por ejemplo, nosotros ya conocemos varias cosas, estamos cantando por todos los países de Latinoamérica. Cristo es la peña de Horeb que está brotando agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña. Él es la peña que está brotando agua, pero también es la peña que nos está dando a nosotros un lugar donde podemos estar victorioso sobre todas las circunstancias, sobre los enemigos que nos están atacando. Nosotros podemos estar como una persona victoriosa sobre la peña. Y el Señor Jesús quiere que nosotros estemos con Él, que nos pongamos en la peña para que con poder podamos ministrar a las almas que Dios nos está dando. Mira, tenemos que estar de pie sobre la peña. Y también hay otro uso de la peña, que cuando llegan entonces las tempestades, cuando llegan los enemigos, cuando están llegando situaciones de huracanes y todo esto, el Señor está invitándonos y está diciendo: Es hora que tú te escondes en la peña. Cristo es la peña de Horeb que está brotando agua. Cristo es la peña en la cual nosotros tenemos que colocarnos para estar como vencedor sobre las circunstancias de la vida. Y Cristo también es la peña en la cual nosotros podemos escondernos en las dificultades y en las batallas de la vida. En el libro de Éxodo, capítulo 33, en el versículo 22, vemos: Sucederá que cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Mira, nosotros no podemos ver a Dios porque Dios es tan grande, tan glorioso, pero Dios ha preparado para nosotros un lugar donde podemos escondernos, un lugar de refugio y un lugar desde el cual nosotros podamos contemplar la gloria de Dios. Es como si fuese un lugar donde vamos a tener una especie de óptica diferente. Es decir, si nosotros vamos a escondernos en la peña, es decir, si estamos en Cristo, nosotros podremos ver la gloria de Dios. Y podemos ver la gloria de Dios como Él nos permite ver. Fíjese, es tan interesante que Dios está diciendo a cada uno de nosotros: yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Estamos bajo la protección de Dios. Y cuando vamos a llegar al cielo, nosotros estaremos en Cristo y tendremos una nueva óptica y podremos gozarnos, ver la gloria de Dios a la medida que Cristo se nos permite ver a nosotros. No tenemos que tener miedo. Vamos a ver al Señor, aquel que está sentado en el trono. En Éxodo 33, versículo 23, vemos: después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no será visto. Es muy interesante conocer esto, y este nos está estimulando que tenemos que buscar al Señor con una seriedad y con una santidad, con una devoción. No podemos entonces así de paso hacer algo para agradar a Dios y no, Dios quiere que nosotros le servamos de corazón y que nos santifiquemos porque el día del Señor está muy cerca. En Isaías capítulo 2, versículo 10 leemos: métete en la roca, escóndete en el polvo ante la temible presencia del Señor y ante el resplandor de su majestad. El profeta está llamando a todos nosotros: métete en la roca, acepta a Cristo, escóndete en Él, mira ante de la temible presencia del Señor y ante el resplandor de su majestad. Mira, esto es muy interesante, que nosotros tenemos esta advertencia: métete en la roca. Y yo estoy diciendo esto también: métete en la roca, acepta a Cristo y escóndete en Él. En Isaías 57, versículo 15, leemos: porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en santidad, pero estoy con el espíritu contrito y humillado, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los oprimidos. Ahora vamos a ver algo en cuanto a la experiencia del profeta Elías después del Carmelo. Nosotros sabemos que después de esta victoria gigantesca que Dios le dio sobre los profetas de Baal, dice la palabra, o nos enseña la palabra, que fue amenazado por Jezabel, esposa del rey Acab. Él huyó como líder del avivamiento, él huyó, se durmió abajo de una mata. Después Dios le envió un ángel que le preparó una comida y estaba diciendo: levántate. En Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 8, vemos: se levantó, comió y bebió. Luego, con las fuerzas de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Qué maravilloso. Dios entonces le estaba fortaleciendo, le estaba dando una comida muy especial, una comida que podría haber sido angelical, pero por esta comida él podría caminar 40 días y 40 noches. Bueno, estamos escuchando de ayunos de 40 días y de 40 noches. Yo no he ayunado tanto. Yo llegué en cierta ocasión a 21 días, este fue todo. Pero fíjese, nosotros estamos viendo esto, que hay ayunos de 40 días que el Señor Jesús estaba presentando también. pero estando en ayuno 40 días y 40 noches es muy fuerte. Bueno, el profeta no se dio cuenta, había recibido nuevas fuerzas y podía seguir caminando 40 días y 40 noches en el calor del día y el frío de las noches hasta que llegara al monte de Horeb, el monte de Dios. En Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 9, allá leemos: allí se metió en la cueva, habiendo llegado por allá al monte de Horeb. Allí se metió en la cueva donde pasó la noche. Y he aquí que vino a él la palabra del Señor. Y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? El Señor no se manifestó entonces de otra manera, solamente por medio de la palabra. Y en nuestros días, el Señor también nos está hablando a nosotros por medio de su palabra. Fíjese, este es muy interesante. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, el ejemplo de Ezequiel, que Dios estaba dándole a él un librito. Y dijo: ¿cómo es el librito? Bueno, él tenía que comer este libro. Y recibió la fuerza para poder profetizar y anunciar lo que Dios iba a hacer en días del futuro. También estamos viendo lo mismo con Juan el apóstol. Estamos viendo allá que Dios estaba diciendo: aquí hay un librito, come este librito. Y después de haber comido este librito, él podía profetizar y podía comunicar la palabra del Señor para las naciones y para anunciar las cosas del fin del mundo y las plagas y todo esto. Dios se lo reveló a él, pero costó mucha fuerza, tenía que comer mucho. Y nosotros también tenemos que comer espiritualmente de la palabra del Señor. Bueno, llegó la palabra de Dios a él después de esto. Y estaba diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y versículo 10 dice: y él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Por esto el profeta había huido. En Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 11, vemos: él, Dios le dijo a aquel profeta allá en la cueva: sal y ponte de pie en el monte. Una vez más estamos viendo el mandato que Dios quería que su siervo se pondría de pie. Además de esto, tenía que ponerse en pie en el monte, sobre la peña. Ya he hablado de esto. Es que Dios quiere que nosotros salgamos entonces de los problemas, porque hay algunos siervos del Señor que se encuentran por allá en una cueva cerrada y encerrado en sí mismo. Y el Señor está diciendo: no, yo no quiero que tú andes en este plan. Tienes que salir de estas traumas o cosas que tienes y tienes que ponerte de pie en el monte. Yo quiero que tú seas vencedor, porque con Cristo tú eres más que vencedor. Bueno, es la enseñanza de este versículo también. Está escondida la lección para nosotros aquí en estas palabras. Bueno, vamos a leerlo de nuevo. Capítulo 19, 11. Él le dijo: sal y ponte de pie en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba, un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Mira, nosotros tenemos a veces presentaciones del Evangelio que están presentando hasta con vientos y están presentando aquí hay un mover del Espíritu, y muchas veces cuando vamos a palpar y sondear, nosotros estamos encontrando que el Señor no está en aquel viento. Y la Biblia habla de vientos de doctrina. Hay muchos vientos de doctrina que hay, y el Señor Jesús no está en aquel viento, porque el Señor obra a su manera. Fíjese, tenemos que tener mucho cuidado con los vientos de doctrina y mantenernos firmes en la palabra predicada por los apóstoles y profetas. Tenemos que tomar nuestra Biblia como nuestra guía, como nuestra brújula. Tenemos que tomar la palabra del Señor, estudiarla para que el Espíritu Santo pueda enseñarnos a nosotros, dirigirnos, hablarnos a nosotros por medio de esta. Bueno, los vientos de doctrina pueden haber hasta grandes vientos de doctrina, y Dios no está generalmente en estos vientos de doctrina. Está en su palabra y está con los que están inclinándose delante de ella. Entonces, después de esto, después del viento, hubo un terremoto. Esta es otra cosa. Hay estos predicadores que cuando llegan por algún lugar comienzan los terremotos, y donde quiera que vamos nosotros, entonces el Señor se manifiesta y comienza el mover del Espíritu. Mira, estos terremotos entonces tampoco me convencen mucho. Y entonces el Señor no estaba en el terremoto. Entonces hay personas que están predicando como produciendo terremoto, y a veces uno está escuchando, quiere escuchar la voz de Dios, y ¿dónde está verdaderamente el Espíritu Santo obrando y hablando por medio de ellos? A veces no hay, generalmente no hay. En 1 de Reyes, capítulo 19, 12 vemos: después del terremoto hubo un fuego. Estos son los predicadores de fuego. Está bien, entonces fuego. Pero Dios no estaba en el fuego. Mira, aquí voy a hacer una comparación con el mundo actual. Nosotros lo que estamos viendo, que hay muchos huracanes, hay vientos fuertes, y estamos diciendo, Dios está en esto. No, Dios no está en el viento. Y también hay muchos terremotos, y estamos diciendo, Dios está en el terremoto. Dios no está en los terremotos, en el terremoto. Hay incendios en todo por allá, en Hawái, en Canadá y por otras partes del mundo, pero Dios no está en esto. ¿Y por qué tenemos estas cosas? Bueno, muy sencillo. Dios está permitiendo vientos, terremotos y fuegos como una alerta. Está diciendo, mira, si ustedes abren sus ojos, las cosas que están aconteciendo ahora, ustedes los están viendo allá en el libro de Apocalipsis. Y yo estoy permitiendo todos estos desastres naturales, los estoy permitiendo como un aviso, un sobreaviso, que está diciendo, mira, pronto las grandes plagas de Dios caerán sobre la tierra. Hay que arrepentirse, hay que buscar a Cristo, hay que buscar su refugio en Él. Hay que escapar de todo esto aceptando a Cristo para que vayan en el rapto de la iglesia. Y Dios nos está advirtiendo. hacer, está permitiendo que vamos a ver este robot humanoide que está por allá, entonces, que están produciendo por aquí, por allá, por aquí y allá. Y la Biblia ya está hablando de esto, que van a ser una imagen de la bestia del anticristo, que será un robot humanoide, que va a estar allá de pie actuando como el anticristo, va a estar en representación de él. El anticristo podría morir, pero este robot va a hacer todo lo que el anticristo quiera hacer. Y el mundo será gobernado por un robot. ¿Por qué está Dios permitiendo que ya hay robots allá actuando en esta tierra? Y esos robots que están hablando por televisión a las masas, ¿cómo les parece? Este es anticristiano. Y Dios está permitiendo esto para dar a nosotros un sobreaviso. Y está diciendo, la gran tribulación está a la puerta. Y yo puedo venir cualquier momento. Prepárate. Vamos a ir a 1 Reyes 19, versículo 12. Después del terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y ahora, presta atención, después del fuego hubo un sonido apacible y delicado. Después del fuego, bueno, esto es interesante. Ojalá que después del fuego de Hawái y los fuegos que estamos viendo en grandes partes, en diferentes partes del mundo, que nosotros también vamos a escuchar esta voz, este sonido apacible y delicado de Dios por medio de su palabra. Dios está hablando. Dios está dando sus instrucciones. Dios quiere que nosotros nos pongamos en la atalaya para escuchar lo que Él quiere decir a nosotros por medio de la palabra de Dios, con un sonido apacible y delicado. El Espíritu de Dios quiere enseñarnos, y esta es la forma de Dios, que Él va a actuar, que Él va a alcanzar al mundo y que Él va a producir fruto a través de su iglesia, y el fruto será inmensa, porque será una multitud que nadie puede contar. Hermanos, estamos a punto de un tiempo de cosecha. No sé cuándo el Señor va a aplicar todo esto, pero yo solo sé que Él va a usar su palabra, y el Espíritu de Dios va a hablar como un sonido apacible y delicado a nosotros, enseñándonos, instruyéndonos para que nosotros podamos vivir y servirle con eficacia en este tiempo del fin. Ok, vamos a tratar otra cosa, la enseñanza de Timoteo. Y por esto vamos a 1 de Timoteo 6, versículo 16. Y está Timoteo hablando de Dios, o el Señor Jesucristo, el único que tiene inmortalidad. Nosotros todos somos mortales, vamos a morir en un momento dado. Pero el único inmortal es Dios y su Hijo Jesucristo. Dios que habita en luz inaccesible. Fíjese, nadie puede ver a Dios. Dios es tan grande. No solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo. Dios quiere que nosotros sepamos que Él habita en luz inaccesible y que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Y Timoteo está diciendo, a Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Quiero todavía decir unas cosas en cuanto al Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis encontramos dos referencias muy interesantes. Primeramente, en Apocalipsis 1:16, allá tenemos una revelación del Señor Jesús. A pesar de que a través del libro de Apocalipsis tenemos muchas manifestaciones, manifestaciones del Señor Jesús de una manera u otra. Pero bueno, en Apocalipsis 1:16 vemos que el Señor Jesús tenía en su mano derecha siete estrellas, que son entonces la plenitud de los ministerios que hay. Y también dice la palabra, y de su boca salía una espada aguda de dos filos, que es la palabra de Dios que va a salir de la boca del Señor Jesús, que va a obrar, que va a funcionar en las vidas de los cristianos y ministros evangélicos cristianos. Entonces, como sea, la palabra de Dios va a salir de la boca del Señor Jesús y va a obrar en las vidas de sus siervos. Fíjese, esto es muy interesante. Y por eso estoy diciendo, mira, hay que tomar tiempo para inclinarnos sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia, y pedir al Espíritu Santo para que Él nos instruya por medio de su santa influencia. Mira, el Espíritu Santo quiere enseñarnos a nosotros, y Dios quiere hablarnos a nosotros por medio de las Escrituras. Bueno, de su boca, la boca del Señor Jesús, salía una espada aguda de dos filos. Y después dice, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Este es muy interesante. Mira, aquí tenemos la manifestación de la gloria de Dios por medio de Cristo Jesús. Él entonces está dando, funcionando como la gran óptica, que está mostrando la gloria del Señor. Y por medio de Cristo podemos conocer las cosas del reino de Dios, podemos conocer lo que Dios tiene para nosotros preparado en el cielo. Por el Espíritu Santo nosotros podemos entonces conocer las cosas espirituales y compararlas las unas con las otras. Mire, el Señor Jesús, en el tiempo final, cuando todo está oscuro en esta tierra, Él va a brillar como el sol sobre los creyentes. Y se va a cumplir lo que las Escrituras están diciendo. Pero también hay otra revelación que encontramos en Apocalipsis 6, versículo 16. Y esta es para los no creyentes. Entonces hay una revelación allá para los creyentes. Y también hay una revelación, digamos, impactante, impresionante para los no creyentes. Bueno, en Apocalipsis 6, versículo 16, vemos que los no creyentes van a decir en un momento dado a las montañas y las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Amigos, nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin y tenemos que ver con un Dios que es tan sublime, tan glorioso, que no nos ha dejado, que quiere bendecirnos por medio de Cristo. Tenemos que escondernos en Él y tenemos que estar buscando, esperando esta voz apacible, esta voz tan hermosa, tan tranquila, que quiere hablarnos por medio de las Escrituras. Dios quiere hablarle a usted y a mí también. Y es mejor escuchar la voz de Dios ahora en forma apacible, antes de que nosotros rechacemos a Dios y vamos a estar con este grupo de gente que va a estar en desespero, diciendo, caigan sobre nosotros las montañas y las peñas. y escóndenos del rostro del que está sentado sobre el trono. Mejor hacer caso a la voz apacible del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios que sufrir los juicios de Dios que pronto caerán sobre esta tierra. Amigo, Dios te bendiga ricamente y le deseo que Él le colme de bendiciones y que Él le dé a usted entonces tanto hambre y tanta luz espiritual como Él está dándome a mí por medio de las Escrituras. Dios es grande, Cristo viene pronto. Prepárese. Dios le bendiga. Amén.